Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos de Lourdes Mercado desde la realización técnica y desde este micrófono de Isabel García, Regadera. Hoy le damos la bienvenida a esta regadera a Edith Salazar, una artista en la totalidad de la palabra, pero además pues se le da muy bien enseñar a otros, que no es tarea fácil, sacar partido de sus cualidades y de las cualidades de otros artistas, de sus trabajos en la música, en teatro, colaboraciones con grandes artistas, trayectoria, capacidad para enseñar, bueno, de lo divino y lo humano, y sobre todo del último trabajo discográfico que se titula Ilesa. Vamos a charlar con Edith Salazar. ¿Cómo estás?
Hola, Isabel, encantada de estar contigo, porque eres de esas periodistas que uno agradece que lo llamen para ser entrevistados, porque eres de las que hacen una entrevista a conciencia y en profundidad, y eso no se da todos los días.
Bueno, muchas gracias por el cumplido, pones el listón muy alto, pero también tenemos la ventaja de tener tiempo, que eso es algo que a día de hoy parece que nos faltara, ¿verdad? Todo va tan rápido.
Sí, chica, yo pienso que vamos demasiado veloces en estas metrópolis, ¿eh? Cuando te vas al campo te das cuenta de lo rápido que vamos.
¿Vives en el campo ahora?
No, pero cuando vas, que voy mucho, te das cuenta de que ahí da tiempo para todo y aquí no da tiempo para nada.
Qué verdad es, incluso pues eso, en los medios de comunicación y en la radio, disponer de un espacio para poder charlar con tranquilidad. Así que vamos a hablar de ese nuevo disco, Ilesa, que bueno, hay pop, pero también hay jazz, hay clásico, hay latino, hay hasta una pizquita flamenca, hay música negra. Hay 16 canciones por haber, que a mí eso en estos tiempos que corren para un artista me parece un reto meter tantas canciones
pues
en un disco.
Fíjate, Isabel, que hace tiempo que no publico, me parece que desde el 2016 que no publico. Entonces, son 16 canciones que yo tenía ahí como guardaditas en un cajón y que tenía muchísimas ganas de sacar a la luz, de grabar, están inéditas todas. Entonces, son 16 canciones compuestas a lo largo de mi vida y en diferentes países y en diferentes situaciones emocionales y existenciales, ¿no? Y digo, ya que salgo con un disco contundente.
Hombre, el formato físico además es precioso, tiene un diseño maravilloso.
Sí, esto lo ha hecho Garson, que es un exalumno mío, es un artista integral que yo descubrí con 15 años y que canta, compone, hace este tipo. Incluso él me ha dirigido el videoclip del primer single de Si no es por ti. Es un artistazo y la verdad es que estoy muy contenta porque me representa, me siento muy identificada con lo que hay en cada cosa de ese disco, ¿no?
Eso es muy acertado y muy bonito porque puede salir a la calle un trabajo muy bien acabado, muy bonito, muy bien producido.
Pero
con un
el que no te sientes identificado.
Efectivamente, efectivamente.
Y para un artista eso es fundamental, porque para poder defender algo tienes que creértelo y tiene que gustarte, te tiene que entusiasmar. Y esto me entusiasma.
Entusiasmada con este disco, Ilesa, pues ya que has citado Si no es por ti, ese primer sencillo, si te parece, Edith, vamos a empezar por escucharlo y luego ya profundizamos en más cosas
genial,
de este trabajo.
Genial.
Por ti. besarse es la intención a través de ti.
Edith Salazar, cantante, pianista, compositora, directora musical y teatral, productora, actriz, entrenadora vocal, colaboradora en medios de comunicación, ya decía yo antes, también profesora en muchos o formadora en muchos aspectos, y seguro que se quedan cosas en el tintero, porque lo tuyo es un no parar.
Mira, Isabel, yo creo que en esta profesión nuestra, que es maravillosa, pero muy incierta, muy inestable, porque no tenemos un cheque al final de mes fijo, sino que siempre estás a la espera, ¿no? Entonces, como tenemos épocas en las que hay mucho, épocas en las que no hay nada y épocas en las que hay poco, yo cuando no hay un proyecto me lo invento. Y también he decidido, ya lo decidí hace muchísimos años, diversificarme. Y para eso me he formado también. Y aparte, he sido muy arriesgada y muy valiente en el sentido de, ay, me estoy echando como flores y no sé si queda muy bien eso. Pero bueno,
no, hombre.
Pero bueno, la verdad es que he sido muy valiente porque cuando nadie, como siendo mujer, aceptaba cosas como ir de gira porque eran un mundo muy masculino, o cuando me ofrecieron dirigir una orquesta y cosas de ese tipo, pues yo he dicho, ¿por qué no? Estoy formada, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo he ido haciendo, y hoy en día pues hago un poco de todo en la música, eso sí, siempre en mi gremio. Intento no meterme en camisa de once varas, sino siempre en lo que yo domino, porque así puedes dar profesionalidad, puedes dar el 10. Si no sabes de lo que te plantean, mejor no te metas. Entonces yo todo lo relacionado con la música, todos los palos los toco, pero de lo demás voy con muchísimo respeto.
Y con este trabajo, Ilesa, un disco, decíamos, 16 temas muy variados. Y quiero que me hables de los agradecimientos, porque yo decía, es muy bonito, y según lo he abierto, lo primero que he leído, te refieres a unos ángeles que, dices, siempre creyeron en ti, en tu música, en tu arte, en tu talento.
Sí, yo creo que son mis ángeles, además. Primero está mi madre, que yo le debo a mi madre todo, desde la vida, toda la formación musical. Mi madre se dejó la piel para que yo fuera el músico que soy. Y además mi madre me enseñó a ser valiente, porque ella lo era. Mi madre me enseñó a levantar la cabeza siendo mujer. Mi madre era una feminista increíble. Y ella me impulsó. De alguna manera yo creo que ella se realizó a través de mí, ¿no? Pues ella tenía muchos talentos artísticos. Pero bueno, en su época mi abuelo no la dejó y tal. Entonces ella, cuando vio que yo tenía talento, o sea, me impulsó. Ella fue como mi mecenas. Mi madre fue mi gran apoyo, ¿no? Y luego mi amiga Macu Sanz, mi amiga que murió en el 2017, que la adoro todavía, la sigo amando, porque fue una persona de una nobleza, de una generosidad, de una amistad profunda, una hermandad que tuvimos Macu y yo. Macu era artista también y Macu fue una persona muy, muy fundamental en mi vida en España, ¿no? Fue una hermana mayor, fue una referencia y fue una energía positiva. Me quiso muchísimo yo a ella. Y luego finalmente mi adorada Lucía Bosé, que para cualquier mujer y para cualquier artista, un referente. Y yo tuve la gran suerte de ser su amiga, ¿no? Y Lucía creía muchísimo en mí, Lucía me impulsaba, y cuando uno flaqueaba, que yo a veces la llamaba y no sé, tal, porque bueno, hay momentos en esta carrera de uno que te dan ganas como de tirar la toalla, a veces estás de bajón, no suena el teléfono, parece que se han olvidado de ti, y o económicamente, porque eso también pasa, que estás... Y a veces la llamaba y ella siempre tenía una palabra positiva. Era una mujer tremendamente optimista y positiva. Siempre le daba la vuelta y además muy graciosa, tenía un humor muy inteligente. Entonces siempre terminabas riendo y te dabas como hasta vergüenza decirle que estabas de bajón, porque ella te daba esa fuerza con la edad que tenía y decías... No tengo derecho a ponerme quejarme. Así. Mira, mira Lucía, qué ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que son tres ángeles. Esos agradecimientos son merecidísimos porque a las tres le debo mucho.
Tres mujeres fuertes, sin duda.
Sin duda.
Tú naciste en Venezuela, ¿no?
En Venezuela, pero llevo 37 años en España.
O sea, llevas
nacionalizada.
Llevas ya más años en España que en Venezuela.
Y claro, yo para mí España es el... bueno, de momento Madrid es mi hogar y es el sitio donde quiero quedarme hasta que pasemos a otro plano.
El interés por la música que tu madre percibió lo tienes desde que eras... Vamos, no levantarías dos palmos del suelo, porque así ¿con es. Qué edad tocabas ya el piano?
Bueno, no, yo empecé tocando el cuatro, que era un instrumento folclórico venezolano de cuatro cuerdas, muy parecido al timple canario. Bueno, y yo empecé tocando el cuatro.
¿Y luego el piano?
Y luego la guitarra, y de ahí me pasé al piano.
¿Y de qué años estamos hablando? ¿De qué edad?
Bueno, yo empecé con cuatro años el cuatro, como seis años la guitarra, y a los ocho años entré en el conservatorio tocando el piano.
Madre mía.
Sí, la verdad es que llevo toda la vida, Isabel. Toda la vida. Ahora que me lo estás preguntando, digo, sí, es fuerte, pero es así. Y yo siempre supe que era músico. Era una pasión. Eso era lo que me interesaba. Y claro, he tenido una adolescencia de cuando la gente... He salido y tal, pero no... Yo me pasaba horas sentada estudiando el piano, ¿eh?
Hombre, es una profesión y una carrera muy dura y que
la
requiere
gente
mucho
se cree
esfuerzo.
Que es llegar y besar el santo. No, es y sigo estudiando, ¿eh? Sigo.
Es que me imagino que eso hay que estar toda la vida.
Toda la vida.
Practicando, sigo estudiando.
Practicando, yo practico todos los días y compongo todos los días y sigo estudiando. Sigo. Mira, en la pandemia me hice como seis o siete cursos. Allá que veo un profesor, alguien que puede decirme algo diferente, que me puede actualizar, porque hay que reciclarse, no te puedes quedar con lo que aprendiste en el conservatorio. O sea, tienes que seguir. Además, yo después del conservatorio descubrí el jazz, he tocado rock, he tocado boleros, he tocado jazz, he tocado blues. O sea, la música negra norteamericana me entusiasma, el folk me encanta. En fin, yo creo que... Lo que hago es fusión. Este disco es un disco de pop, pero de pop envenenado de diferentes estilos, ¿no? Es un disco de fusión.
Y tú eres una apasionada de lo que haces y esa pasión la transmites.
Sí.
Pero ¿con qué? Bueno, no tanto la edad, sino ¿cuándo te vienes a Madrid? O sea, tú cuando vienes a España, vienes directamente a Madrid.
Bueno, yo vine... primero, yo he venido a España muchas veces antes de quedarme. Yo vine con 11 años la primera vez con mi madre, porque mi hermano, que me lleva bastantes años, porque mi madre tuvo como dos generaciones, los mayores, que siempre les decíamos los mayores, que nos llevan muchos años a mi hermano pequeño y a mí, y él se casó con una catalana. Entonces vinimos a hacer un viaje desde Cataluña hasta Madrid en coche. visitamos a los padres de mi cuñada y tal, y nos fuimos. Fue un viaje precioso, yo lo recuerdo con un amor y un cariño. Y bueno, llegamos a primero a Barcelona, pasamos por muchas ciudades en coche, llegamos a Madrid. Y a mí me apasionó este país. Y luego, cuando me gradué de bachiller, que iba a entrar a la universidad, mi madre me dijo, te quiero hacer un regalo, ¿qué quieres? Yo le digo, me quiero ir de viaje. Y me vine con una amiga gallega, hija de gallegos, a Villa García de Arosa, en Pontevedra. Y te juro que en ese momento que yo llegué a ese lugar y empezamos a conocer todo Galicia, yo dije, este es el lugar, me encanta este lugar. Y cuando nos volvíamos a Venezuela, yo le dije a mi amiga, algún día vendré para quedarme. Me dijo, sí, ya, ya. Y efectivamente, 2 años más tarde estaba aquí.
Y ya fue cuando te quedaste en Madrid.
Me quedé.
¿Y ese era el Madrid de los 80?
Wow, era un Madrid que entusiasmaba muchísimo.
¿Tú viviste eso de la movida, la famosa movida?
Sí, yo llegué el 16 de enero del 85, en plena movida. Y claro, eso era una ciudad, un hervidero de arte. Yo me acuerdo que el primer pisito que alquilé, yo viví primero 6 meses en la Gran Vía, en una especie de hostal, y luego me fui a un pisito que alquilé en la calle Ministriles, en Lavapiés. Bueno, en Lavapiés era un hervidero. Aquello, bueno, vivían fotógrafos, cineastas, músicos, actores. Era una maravilla. Y luego te ibas por los bares de Madrid y en cada bar pasaban cosas. Habían, todas las noches habían que si funciones teatrales, monólogos, conciertos, todos de música original en directo. Era una maravilla. Y toda la gente te proponía hacer cosas. Te fusionabas con todo el mundo. ¿Quieres venir a cantar conmigo? ¿Quieres venir a tocar conmigo? Oye, ¿me haces la música de esta obra de teatro? Oye, ¿te animas a nos...? Y yo le decía a todo que sí. Yo he sido siempre muy, muy pro proyectos. A mí, en cuanto me dicen, me cuentan una historia, digo, ah, venga, vale, vamos. Me apuntaba a todo. Y bueno, fueron épocas muy bonitas. Lo primero que hice en teatro fue con Pedro Reyes, mi querido Pedro Reyes, que tanto me enseñó y que era un hombre inteligentísimo, un humor agudo, incluso abstracto, que mucha gente no entendía, pero es que era brillante el tipo. Y me acuerdo que estuvimos en la Sala San Pol haciendo un espectáculo musical infantil donde yo hacía 2 personajes. El primero era de bruja mala y luego me transformaba en una princesa buena, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a Pedro, Pedro, los niños me gritan, me dicen fea, gorda, no sé qué. Me dice, eso es que lo estás haciendo muy bien.
Conocerías en esa etapa, pues aparte de a Pedro Reyes, a gente muy interesante.
Muy interesante. Bueno, conocí también a Pablo Carbonell, al que adoro. Que era su partner, era su compañero, sí, de humor. Y conocí a gente que me ayudó, a gente que me abrió las puertas, a gente que me animó, me impulsó, me dio oportunidades. Recuerdo que mi primera aparición en televisión me la dio Isabel Gemio.
Pues cuéntanos también, pues, cuál fue.
Estaba tocando en el Café Bailén. Yo me toqué todas las tascas, cafés que habían, todos los bares. Yo iba tocando las puertas, me iba con un cassette. ¿Puedo tocar aquí? ¿Puedo tocar aquí? Me acuerdo que el del Rincón del Arte Nuevo me decía, todas las noches que no. Yo iba todas las noches a pedir trabajo. ¿Puedo tocar aquí? ¿Puedo tocar aquí? Me decía que no. Y una noche me dijo que sí. Y a partir de esa noche que me dijo que sí...
Ya ibas todas las noches.
No, ya no dejé de tocar allí, claro, porque me contrató durante un año.
Te hizo fija directamente.
Sí, bueno, y lo de Isabel Gemio es una historia muy bonita. Estaba yo en el Café Bailén, ella estaba tomándose algo con amigos y tal, y se ve que le gusté y se acercó a mí y me dijo, oye, me gusta mucho lo que haces, ¿quieres venir a un programa de televisión? Y yo le dije, vale, le di mi teléfono, pero claro, por la noche, mucha gente te ofrece cosas y al final no llegan a nada. Y yo pensé que era una más de esos. Pues efectivamente, una semana más tarde, me llaman de Televisión Española y me dicen, mira, te llamo de parte de Isabel Gemio para venir a un programa. No me lo podía creer. Y yo, por primera vez, toqué en directo 4 temas, porque en aquella época se tocaba en directo, se tocaban temas. Fui con toda mi banda, bueno, fue un lujazo, fue maravilloso.
Ese era el Madrid de los 80 cuando llegas aquí, a nuestro país, Edith Salazar. Pero en este disco, en Ilesa, hay un tema titulado Madrid que no podíamos dejar pasar estando en Onda Madrid, que queremos escuchar. Y te quería preguntar yo, pues por el Madrid de esta canción, si es más el Madrid de ahora, el de antes.
Mira, ese Madrid es el Madrid que uno añora cuando no está en Madrid. Cuando realmente te das cuenta de lo que es Madrid para uno, ¿no? Para mí Madrid es mi hogar y he estado en situación de poder vivir en otros países y al final nunca he podido. Después que llegué a Madrid he tenido oportunidades de vivir en otros países, pero al final vuelvo a Madrid porque Madrid te ofrece algo. Madrid te abre las puertas. Es una ciudad generosa. Es una ciudad que dominas. O sea, yo por ejemplo, camino por Madrid con una soltura, bueno, ya también llevo muchos años, pero es que eso me ha sucedido desde el primer momento.
Yo creo que también es una ciudad alegre, que
es transmite muy alegre.
Como buena energía luminosa.
Sí, luminosa.
El clima, la luz, son muchos elementos que hacen que uno se sienta cómodo en invierno y en verano, porque hay ciudades preciosas que a lo mejor las visitas en verano y muy bien, pero pasa ahí un invierno.
Yo me iba a quedar en Londres y cuando llevaba un mes dije, me voy. Y llegué justo un día luminoso, lleno de sol. Y dije, ¿ves cómo había que volver? Es sí. Que esta ciudad te ofrece cosas. Aparte, es lo que tú dices, una ciudad alegre, luminosa, llena de vida.
Y somos los madrileños, creo que somos bastante hospitalarios.
Mucho,
con todo el mundo.
Muchísimo. Ya te digo que yo desde el minuto cero conseguí amigos. Y yo tengo amigos desde que llegué. Tengo amigos de que tienen 37 años. De amistad conmigo y los he conocido aquí y me han acompañado a lo largo de mi vida y de mi carrera y han sido tremendamente generosos y bueno, son hermanos de la vida, ¿no? Yo he conseguido aquí una familia que me ha regalado esta ciudad, por eso te digo que es mi hogar.
Pues esta ciudad es Madrid y esta canción que nos regala ahora Edith Salazar en su nuevo disco Ilesa es también Madrid.
Estás esperando por mí. Cuentan que estás creciendo y yo aquí estoy sufriendo sin ti. Madrid. Todos aquellos años así como así, tú que fuiste una escuela, tú que abriste las puertas para mi Madrid. Debo admitir que cometí un error y sin pensar la vida me mudó. Esperando por mí. Cuentan que estás creciendo y yo aquí estoy sufriendo sin ti. Debo admitir que cometí un error y sin pensar la vida me oportunidad.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Edith Salazar, tú misma nos estás hablando de amistades de 37 años, y si hablamos de carrera musical, pues podemos hablar de más años incluso, son varias décadas ya haciendo de todo en la música.
Sí, la verdad es que sí, el tiempo pasa, Isabel.
Mira, como compositora, mucha gente a lo mejor ni siquiera lo sabe o no se ha parado a pensarlo, pero estás detrás de grandes trabajos, pues como espectáculos teatrales premiados.
Sí. Con Rafael Amargo he hecho unos cuantos espectáculos. He repetido, ¿no? E hice, bueno, hice lo primero que hice con él fue Poeta en Nueva York.
Que fue premio Max.
Que fue un premio Max y que nos ha llevado por todo el mundo. Es un espectáculo que hemos girado por todo el mundo. Hemos ido a sitios muy dispares, desde Moscú a Nueva York, a Buenos Aires. Hemos pasado por muchos sitios, Londres. Lo repusimos recientemente en Granada, en el Teatro del Generalife, en la Alhambra. Impresionante ese sitio, ¿eh? Hemos ido a teatros muy potentes, a lugares muy, muy emblemáticos. Luego hice con él en Ramblao 1, en Ramblao 2, el Amor Brujo. Lo último que hice con él fue en el Teatro Romano de Mérida, en el Festival Internacional de Teatro. Hicimos Dionisio. Con él he hecho muchos espectáculos y he compuesto mucha música para él. He dirigido las bandas que él ha llevado. Yo siempre digo que tengo como tres inflexiones en mi carrera en España, ¿no? Una fue Miguel Bosé, sin duda, porque Miguel, de alguna manera, aunque yo ya había tocado con Tantango y con Ricardo Solfa y con otra gente que no tan famosa, pero cuando yo empecé con Miguel, pues
¿giraste con él cuántos años?
Casi 7 años y por muchos países, casi 40 países. Y fue un antes y un después como instrumentista y como vocalista. Él me descubrió de esa forma, ¿no? Y luego Rafael Amargo como compositora y directora, y luego OT, sin duda, como pedagoga.
Te iba a preguntar lo de OT porque al final la televisión es mágica, es como una varita mágica. Y bueno, pues realmente te pone, a partir de Operación Triunfo fue cuando todos te pusimos cara.
Sí.
Has sido igual de buena antes de Operación Triunfo y lo sigue siendo después.
Es que no hubiera sido una profesional, no me cogen en OT. Lo que pasa es que, claro, el espectador, cuando ve a una persona por primera vez en pantalla, o sea, cuando la ve cotidianamente,
sí, todos
porque
días,
yo había estado en televisión, pero no de esa forma, ¿no? Y más en un programa de tantísima audiencia, parece que naces con el programa, ¿no? Pero no, yo venía de tener una carrera, si no, no hubiera llegado al programa. Y bueno, le agradezco al programa haber eso, que me haya puesto cara al público, que realmente el programa fue un antes y un después también para mí. Me sucedió algo que yo no esperaba, porque yo iba a trabajar, como a todos los trabajos a los que voy, y de repente pues me di cuenta de que estaba pasando algo en la calle. Digo, ostras, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Y cómo, qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿En qué momento? Porque claro, estás inmersa en el trabajo, estás trabajando, y de repente sales a la calle y te das cuenta de que te has hecho popular y no te has dado cuenta.
Claro, pero entiendo que a ti, con el recorrido y el bagaje que tenías, pues eso no te cambia, pero la popularidad al final es un riesgo. Por lo que tú has dicho, porque tenéis una profesión en la que yo diría que toda la sensibilidad está a flor de piel, estáis permanentemente sometidos al juicio del público, y tú puedes hacer un trabajo maravilloso como es este Ilesa, con un esfuerzo enorme a todos los niveles, y puede funcionar muy bien, o a lo mejor puede pasar desapercibido simplemente pues porque no tiene la promoción adecuada o la distribución adecuada, tú eso lo sabes. Y eso no significa el trabajo es exactamente igual de bueno, pero tú sabes que ese salto del que tú estás hablando, que la televisión ofrece de una manera casi mágica, es muy difícil. Y yo entiendo cuando decías antes, Lucía Bosé, cuando me sentía desanimada, siempre me decía unas palabras de apoyo. Pero yo entiendo que que tiene que ser raro, ¿no? El decir, pero si yo he hecho cosas maravillosas y no han tenido a lo mejor la trascendencia que lo que estoy haciendo ahora.
Eso, lo que pasa es que la televisión tiene una inmediatez y la televisión es tremenda porque se mete en la casa de la gente sin pedir permiso. Tú te metes en la casa de la gente sin pedir permiso. Y la gente, claro, te hace familia. Ellos te tienen en su casa y eres parte de. Y claro, yo salía a la calle y la gente me trataba como si me conocieran. Es que me conocían. Sin embargo, yo a ellos no. Entonces, claro, eso yo le agradezco mucho al programa eso, ¿no? Que me haya dado esa proyección. Pero luego también es de alguna manera es un pelín injusto que luego te das cuenta de que has hecho cosas realmente relevantes que poca gente las ha sabido, ¿no? Entiendo. Pero bueno, la vida es así y la vida del artista también es así. Cuando decidimos ser artistas, ya sabíamos que esto traía consigo muchas cosas, mucho sacrificio, mucha paciencia, te tienes que armar de paciencia, porque este disco, por ejemplo, Isabel, 4 años de mi vida, 4 años para terminar este disco. Y cuando ya pensaba que ya lo iba a terminar, nos confinan. Venga, Edi, un poquito más, espera un poco más. O sea, paciencia, paciencia, mucha paciencia.
Perseverancia,
perseverancia,
esfuerzo,
y
trabajo.
Reunir dinero, porque yo no he hecho...
Has invertido también.
No, yo me lo he pagado todo. O sea, yo he tenido que trabajar muy duro para ahorrar, para luego yo misma autoproducirme, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, doy gracias al universo de que he tenido la posibilidad de poder ahorrar para poder pagarme el disco, ¿no? He ido tacita a tacita, iba, hoy pago esto, mañana pago lo otro. Y no ha sido fácil, Isabel, no ha sido nada fácil, pero aquí lo tengo, mi hijo.
Ya es una realidad y el disco se llama Ilesa y yo no sé si cuesta trabajo salir ilesa después de casi 4 décadas de trayectoria profesional, Edith.
Pues sí, porque cuando has vivido tanto, tan intensamente y cuando has estado en tantos países, en tantos aviones, en tantos trenes, cuando te has enfermado, yo me he enfermado en países. Yo me acuerdo en México, estaba de gira con Miguel Bosé, me dio una gastroenteritis fortísima que terminé en el hospital y de repente me vi en un hospital mexicano y digo, ¿qué hago aquí?
Y me quiero ir a mi casa.
Sí, esas cosas que dices, bueno, forman parte también, ¿no? De la vida del músico, del artista, porque yo me siento muy músico y yo creo que la vida, uno hace que sea posible salir ileso, ¿no? De situaciones, de vivencias, e incluso de situaciones amorosas también.
¿Has sufrido por amor?
Sí, claro.
Hombre, no digas claro, a lo mejor.
Sí, claro, sí.
¿Tú crees que...?
Yo creo que todos alguna vez hemos sufrido, aunque sea por un amor
adolescente
platónico. Pero sí, he sufrido y además yo soy muy intensa, Isabel, soy súper intensa. Y yo todo lo llevo a las máximas consecuencias. Entonces, cuando me enamoro con todo.
Sin condiciones.
Sin condición. Y claro, pues a veces no eres igualmente correspondido o sufres una decepción. Pues la vida, ¿no? En ese momento piensas que ya no puedes más, que se acabó todo, que te vas a morir. Y luego ves que el tiempo va curando todo. Y luego te das cuenta de que son rayitas para un tigre, ¿no?
Pues Ilesa es el tema que da título a este nuevo trabajo de Edith Salazar.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puedo asegurar que esta frase ya hecha no salió de mi cabeza, sino de otras bien puestas. La fe de la que te hablo está cerca, pero cuesta mucho verla cuando andamos a ciegas. Nos hizo falta un golpe de tierra para escapar de la niebla que por poco nos quiebra. despegar después de vivir allí en ese laberinto del que me pude pudrir. Debo contestar con alguna respuesta, pero no sé si son ciertas las angustias que sufrí.
Está con nosotros Edith Salazar, presentándonos un álbum titulado Ilesa. He dicho ya varias veces todo lo que haces y yo creo que cada vez que lo enumero se me queda algo en el tintero. Cantante, pedagoga o formadora de artistas, directora, compositora, actriz. ¿Hay algo que no hayas hecho que te gustaría hacer? Un sueño a lo mejor como el de sacar este disco después de tanto esfuerzo, pues no sé, algo que digas.
Bueno, yo siempre...
voy a producir un musical, yo qué sé.
Bueno, mira, estoy componiendo y escribiendo un musical, efectivamente.
Pues es el buen momento.
Y acabo de dirigir un programa infantil de televisión, un musical. Pero yo siempre he querido, hay dos cosas que siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Una es que de hecho ya lo estoy haciendo de alguna manera y he hecho, pero muy poco, que es hacer bandas sonoras. Eso es una cosa que me chifla porque soy muy cinéfila, amo el cine y me encanta cómo la música acompaña la imagen. Ya he hecho muchos audiovisuales, he hecho música para muchos audiovisuales, pero me gustaría hacer un largo. Hice un largo hace como 15 o 20 años, pero eso no llegó a ninguna parte, se llamaba Dos Reinas, no sé qué pasó con eso, pero me gustaría hacer largos.
Tiene algo que engancha, hace poco también pasó por este espacio Lucas Vidal.
Claro, imagínate.
Y bueno, es que imagino que tiene que ser algo adictivo, ¿no?
Eso
hay
es
una vocación específica por ponerle música
eso
al cine, contar historias a través
de... La imagen, acompañarla de momentos musicales. Darle...
Y que la música es fundamental, ¿eh? Porque si a esas imágenes les quitas la música,
Bueno, hablando de imágenes y de música, en noviembre voy a estar en los teatros del canal haciendo justamente música en directo que he compuesto para la película Metrópolis de Fritz Lang, que es una película
chulo.
De 1920, de cine mudo, expresionismo alemán. Bueno, he compuesto pues 2 horas de música y vamos a proyectar la película mientras yo voy tocando en directo la banda sonora. Es una pasada.
Desde luego.
Aparte que esa película es algo increíble, porque es una película muy adelantada a su época. Ese hombre era brillante. Es una denuncia que creo que sigue vigente y el cine mudo tiene todas unas características, ¿no? Y bueno, estoy en ello ensayando para tocar el 9 y el 10 de noviembre allí en los teatros del canal, en directo. Y la verdad es que lo estoy gozando, me lo estoy pasando pipa con las imágenes mientras voy tocando, porque ya componer para imágenes es fantástico, pero tocar en directo mientras se proyecta la película me parece una pasada.
Edith Salazar, que sin duda es una mujer fuerte, que acepta retos, pero también pareces muy dulce.
Sí, soy muy melosilla. En eso soy muy venezolana, soy muy cariñosa, muy tocona, muy besucona. Me gusta me gusta demostrar a la gente el cariño. Creo que es importante. Y esta pandemia y este tiempo que hemos estado sin abrazos, sin besos...
Lo has pasado mal.
Lo he pasado mal.
Sí, entiendo.
Y muchas veces... Yo, como ya estamos vacunados y ya vamos con mascarilla, digo, pues voy a abrazar. De hecho, cuando nos hemos saludado, tú no sabías qué hacer y yo me he lanzado, ¿no? Porque, no sé, me gusta demostrarle a la gente que hay empatía, que hay cariño, que hay agradecimiento también. No sé, pienso que deberíamos... Claro, ahora con lo de la pandemia se nos ha fastidiado un poco ese renglón, pero creo que en líneas generales deberíamos ser más afectuosos.
Bueno, sí, tienes razón y también con las palabras, ¿no? El reconocer a los demás su valía, su capacidad.
Y agradecer, cariño, porque nadie está obligado a nada. Cuando alguien te da algo, te ofrece algo, creo que es fundamental el agradecimiento, ¿no? Y agradecer a todo, a la vida, al universo, agradecer la naturaleza, agradecer la vida en sí misma. Yo me levanto todos los días y doy gracias de estar viva. Cuando recuerdo que hace un tiempo un amigo de mi hermano murió, se murió durmiendo, ostras, eso me dejó, digo, es que claro, nos vamos a morir, Isabel.
Pues yo te digo una cosa, si me tengo que morir, que sea durmiendo,
Sí.
O sea, dentro de lo malo.
Pero no, pero que eso me dejó, y digo...
Sí, que te acuestas y mañana no te levantas, y dices, ni siquiera eres consciente
Veo la vida y abro los ojos y digo, gracias, ¿no? Gracias.
Oh, que yo he dicho, si me tengo que morir, me tendré que morir, como todo el mundo.
Nos vamos a morir, Isabel. Eso es la gran verdad que tiene el ser humano.
Eso es inexorable. Bueno, oye, una mujer fuerte, decía yo, hemos hablado de esos referentes también femeninos en tu vida, y en este disco...
Se me ha quedado una cosa en el tintero.
Pues dime, aprovecha.
Que me gustaría hacer una película como actriz, fíjate.
¿Ves? Tú pide, que esto es como la carta a los Reyes Magos. Y luego la siguiente vez, cuando vuelvas, ya me lo cuentas. Dices, mira, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro.
Me gustaría, por ejemplo...
¿Con qué director te gustaría trabajar?
Sin duda, Almodóvar.
Lo sabía, antes de que respondieras.
Sin duda.
Es que te pega todo, debo decirlo.
Con Almodóvar es que es un sueño. Y luego me gustaría mucho trabajar con los Javis, fíjate.
Ah, también.
Porque los veo tan inteligentes, tan brillantes, transgresores, me encantaría, sí. La verdad. Sí, como actriz, esas son cositas que están ahí.
Pues ahí queda.
Ojalá, bueno.
Hay que ir proyectando.
De momento vamos aquí vendiendo este disquito.
Bueno, pues que este disco se llama Ilesa, y yo iba a ir a una historia que cantas y que cuentas de una mujer, Catalina. Es una historia dura.
Sí.
¿Qué es lo que te inspira esta historia?
Una mujer, una prostituta venezolana. Yo era muy jovencita.
Pero real, o sea,
real,
Catalina
absolutamente
existe.
Real,
no es...
existe. Nunca más supe de ella, pero existe. Yo iba a un sitio después de salir del colegio, yo era muy jovencita, y íbamos a un sitio que se llamaba Il Galeone, que estaba en la avenida Libertador, donde se ponían las prostitutas, y nos encantaba ir allí a beber y a jajajiji, y pues a encontrarnos con artistas, con amigos y tal. Yo tendría nada, 15, 16 años. Y había una mujer alta, guapísima, exuberante, que se ponía unas botas. Y me llamaba mucho la atención aquella mujer. Y todos los días la veía y digo, algún día me acercaré. Y un día me acerqué. Le dije, hola. Y me miró y me dijo, eres muy pequeña. O sea, como queriendo no involucrarse, ¿no? Y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Catalina. Le dije, ¿qué haces aquí? Y se sentó a hablar conmigo.
Que muchas veces, ¿cuántas personas están necesitadas simplemente de tener a alguien con quien hablar?
Esa conversación para ella y para mí fue de verdad reveladora. Ella se quedó muy impresionada de que una persona tan joven, una chica tan jovencita, pues le interesara su vida, ¿no? Y yo me quedé fascinada con ese personaje y con lo que me contó, porque era una mujer con 7 hijos de diferentes padres que se prostituía para poder llevar de comer a casa. Sola, con 7 hijos, vivía en un cerro, en un rancho, que son como las chabolas venezolanas. Tienes que subir mucho. Y cuando me contó toda esa historia y que la hermanita mayor, pues, cuidaba de los pequeños, y yo decía... Que me pareció tan salvaje esa historia, pensar que esa mujer iba todos los días a arriesgar su vida y dejar a esos chicos solos, me voló la cabeza. Fue tan fuerte que tuve que componer una canción, y la compuse. Y es una canción a la que le tengo muchísimo cariño. Esta canción, Isabel, tiene 38 años.
Pues esta canción, que ahora ve la luz en un disco titulado Ilesa, se titula Catalina, y vamos a escuchar en la voz de Edith Salazar, pues, la historia de esa mujer.
Catalina se pone sus botas y sale a la calle a deambular. Catalina se ciñe el vestido y sale a la calle a ganar el pan. Y no importa lo que diga nadie, y no importa lo que diga nadie, y no importa lo que diga nadie, tiene un cuadro familiar. 7 hijos en un cerro alto sin techo y los debe alimentar. 7 hijos que no tienen padre, no van a la escuela y viven mal. Y no importa lo que diga nadie, y no importa lo que diga nadie, y no importa lo que diga nadie, tiene un cuadro familiar. La esquina se instala y se echa un traguito para trabajar. Y no importa lo que diga nadie, y no importa lo que diga nadie, y no importa lo que diga nadie, tiene un cuadro familiar.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Ilesa es el disco que nos ha traído Edith Salazar, un disco muy completo, con muchas canciones, pero también con mucha variedad. Pues tú ya has apuntado, ¿no?, todos estos ritmos, que también puede obedecer, aparte de tu gusto por todo tipo de música, pues por esto que nos cuentas, ¿no?, que son canciones prácticamente de toda una vida, canciones que has ido componiendo, guardando, y que ahora
sí,
has visto el momento de sacar.
Y sobre todo en diferentes sitios y en diferentes momentos emocionales y existenciales. Entonces eso hace que el disco sea muy rico, porque son canciones que cuentan historias y no siempre son autobiográficas. De hecho, Catalina, Lanza Botellas, por ejemplo. Lanza Botellas es una historia de otro personaje que conocí en la noche madrileña, que cuando me contó su historia también me detonó y dije, tengo que hacer una canción. Y esa canción de Lanza Botella fue llegar a casa después de hablar con ese hombre y empezar a escribir y hacerla del tirón, no parar. Fue una historia que también me conmovió mucho, ¿no? A mí me gustan mucho las historias de las personas, observar a los seres humanos lo que les pasa, cómo afrontan las situaciones, ¿no? Sobre todo las situaciones emocionales, que son las que realmente repercuten en la vida de cualquier ser humano, ¿no? También la cotidianidad, ver cómo la gente enfrenta la cotidianidad, las responsabilidades, el día a día. No sé, son cosas que observo.
Y luego las cuentas
y luego
las
cuento.
Pero también hay un tema en inglés.
Sí, hay dos temas en inglés.
Ah, perdón, que se me ha ido...
Hay tres temas en inglés. Hay What You Make Me Feel.
Sí, este es nuestro
This
destino.
Is our destiny,
y la última...
We Don't Want to Say Goodbye, que no queremos decir adiós. Y bueno, porque el inglés es fonéticamente un idioma muy agradecido también, ¿no? Y esas canciones las compuse en inglés. Entonces... las he dejado en inglés. La de Este Nuestro Destino, This Is Our Destiny, se la hice a mi marido cuando nos conocimos. Y es una canción que le tengo mucho afecto. We Don't Want to Say Goodbye también es una canción que le tengo mucho cariño, porque esa la puse de bonus track, porque esa ya la había lanzado en el 2015 o 16 como single y nunca había podido fabricar el single. Entonces dije, la voy a incluir porque... siempre la lancé digitalmente, entonces dije, la puse como bonus track, como regalito del disco.
Y no hemos hablado de What You Make Me Feel.
Esa es la que le compuse a mi marido. Ah, no. What, me ha, sí,
sí, me has dicho This Is...
No, es que son dos para mi marido.
La de Este es nuestro destino.
Y la de What You Make Me Feel, lo que me hace sentir. Es que cuando yo me enamoré de mi marido, fue muy fuerte porque él es más joven que yo y entonces era un poco, pues, oye, ¿funcionará esto? ¿Qué pasará, no? Estaba un poco llena de incertidumbre y también, de alguna manera, recuerdo que llamé a mi hermano para decírselo. Oye, mi madre ya no vivía, entonces llamé a mi hermano mayor. Oye, ¿qué te parece? Mi hermano justamente estaba casado con una mujer 20 años más joven que él. Y me dijo, ¿a mí me lo preguntas? ¡Vívelo! Me dice, justamente a mí me lo preguntas, que estoy con una mujer 20 años más joven que yo. Vive tu amor. Y mira, le hice caso y aquí seguimos 12 años más tarde y la verdad es que ha sido un acierto.
Pues qué bonito, qué bonita historia. Pues vamos a escuchar What You Make Me Feel.
Sí, es muy linda. One question I can answer. All I know is my mind. It will never pull me back, 'cause my heart rules on the top of me. When I think of you, 'cause my heart aches all over me, deeper and deeper in me. So I let myself go to the flow in this instinctive love for you.
Edith Salazar, que estás compartiendo con nosotros momentos esenciales en tu vida. Nos has hablado de tu madre, lo importante que fue para ti en tu formación, de tu marido, cómo le conociste, de Venezuela, de Madrid, de tu llegada a Madrid. Parece mentira, pero estamos llegando ya al final y nos queda muy poquito tiempo. No sé si quieres destacar alguna cosa más de tus proyectos o novedades. Has citado ese programa infantil, que madre mía, lo del público infantil, que no es la primera vez que te enfrentas a ello. Sí, tiene que ser complicado.
Sí, pero es apasionante. Bueno, a mí es que me encanta la pedagogía, me encantan los talentos, me encanta ver crecer a la gente. Y sobre todo, Isabel, como te decía al principio, no le digo no a nada. Me encantan los proyectos, soy una mujer de proyectos.
Oye, ¿tenías hasta un sistema como para dar clases de canto a través de
online,
sí?
Sí, bueno, hice un DVD interactivo que se llama Canta Conmigo y es un DVD donde no estoy físicamente, estoy presente, se ve hasta un pianito encima para que los cantantes puedan saber qué notas están cantando. Lo hice sobre todo para las personas que no podían venir a tomar clases conmigo físicamente, que no se podían permitir pagar clases. Dije, bueno, pues que se compren el DVD. Y mucha gente lo ha comprado, y no solamente en España, porque lo hicimos en dos idiomas, lo hicimos en castellano y en inglés, y ha funcionado muy bien. Ahora justo me estoy planteando hacer una nueva edición.
Vamos, que tienes muchos frentes abiertos, como no podía ser de otra manera, tratándose de ti.
No, ahora quiero empezar a ensayar la banda
para girar
y presentar el disco, y con muchas ganas de hacer música, Isabel, sobre todo, y de vivir mucho, vivir situaciones, viajar.
Experimentar. Que también nos hemos dado cuenta por la situación que hemos vivido a nivel mundial de lo importante que es todo eso, que a lo mejor antes no le dábamos esa importancia.
Hay que comerse la vida, hay que disfrutar mientras estemos aquí y sobre todo vivir en paz, vivir serenos. Yo es que medito mucho, entonces la meditación me ha llevado a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro prisma, ser más noble, más generosa, también estar más en calma conmigo misma, tener la mente más sosegada, es importante, porque vivimos en un mundo muy convulso, tenemos que estar más, más serenos.
Pues con ese mensaje de Edith Salazar vamos a despedir esta charla y con una canción que está en el disco Ilesa, 16 temas, claro, yo ya he perdido aquí la cuenta con tanta canción y es tan difícil elegir, pero yo me gustaría acabar con Gitana de Corazón, porque además también vemos otra pinceladita musical distinta.
Es preciosa esta canción, me encanta. Y además tenemos a Montse Cortés, la que iba con la vocalista de Paco de Lucía, que es una gran cantadora, para mí la mejor.
Pues con Gitana de Corazón te decimos hasta pronto, Edith.
Hasta pronto, Isabel. Muchísimas gracias.
A ti.
Cada movimiento tuyo hace estremecer mi cuerpo al instante. Cada movimiento tuyo hace, me hace reír. Contigo no existen disonancias, tuyas son las armonías hermosas. Contigo no existen disonancias, gitanito de verdad. Y en gitana de corazón, por él me convertiré. Su raza no llevo yo, pero alma sí que pondré. Y es que en gitana de corazón, por él me convertiré. Su raza no llevo yo, pero me enamoré de un gitanito, me enamoré de un gitanito. Me enamoré, de un gitanito me enamoré.